Hola, oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Jerusalén, con Pascal Rouhan, para seguir de cerca lo que está sucediendo o no está sucediendo en esta guerra de ya más de 2 años y medio y en este capítulo especial de la guerra que en Israel denominan Rugido de León y que en Estados Unidos tiene otro nombre,
Épica.
Furia épica, exactamente, gracias Pascal, pero que tampoco ahora mismo se está emitiendo un nuevo capítulo, porque lo último que sabemos es que Trump ha decidido cerrar el estrecho de Hormuz que ya estaba cerrado.
Depende de por quién, de quién cierra.
Exacto.
Hola, Jorge, sí. Sí, a ver qué te voy a contar hoy, porque seguimos en guerra, más o menos apagada. Un amigo me decía que esto se parece a las, ¿sabes? A las matrioshkot,
Muñecas rusas.
las muñecas rusas, exacto. O sea, abres la grande, luego viene otra, viene otra, viene otra. Siempre viene una muñeca. Pues aquí la guerra, según por donde mires, siempre viene de algún lado. Y además de la mano de otros países, como últimamente de la mano de Estados Unidos. Y con los varios frentes abiertos, como siempre, norte, sur, este. Y ahora más allá en Irán. Pero para resumir el día de hoy, si quieres, empezaría con lo que ya empezamos a hablar ayer, es decir, el día de la Shoah. A las 10 de la mañana todo paró en el país, oímos, todo paró, es decir, el tiempo de la sirena, la sirena habitual que oímos a las 10 de la mañana cada año en el día de la Shoah. Y es un momento muy especial, muy emotivo, porque es el momento en que todo se para, vehículos, trabajos, escuelas, la gente se queda de pie y respeta 1 minuto, 2 minutos de silencio en memoria de la Shoah. Ha habido varios actos desde anoche en el país, sobre todo en Jerusalén, en la capital. Y es un día un poco de recogimiento, un día de conmemoración. Muchas actividades, muchos eventos en Yad Vashem, por supuesto. Y es un día especial en que a nivel bélico no ha habido más trascendencia. Lo digo porque ayer hablábamos de las advertencias más o menos veladas de las autoridades israelíes por si se reanudaba la guerra, si se reanudaban las sirenas. Y la verdad que yo me lo temía un poco, pero de momento podemos decir que el cese el fuego firmado hace una semana sigue en vigor, a pesar de estas advertencias que oímos aquí en Israel y, como tú has mencionado, del hecho de que a las 5 de la tarde, hora de Israel ayer, empezó a ponerse en práctica el bloqueo naval marítimo del estrecho de Hormuz, que es, vamos, una jugada más en el mapa estratégico de Trump, una jugada más hacia una cierta asfixia, perdón, un poco el objetivo es ahogar lo más posible de forma económica el país persa para que vuelvan a sentarse en la mesa de negociaciones, pero esta vez sin más pretensiones que las que les impone Estados Unidos. Sobre todo, y ahora hemos visto una declaración del ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, que poco por dónde van los tiros, no lo sabemos más o menos, pero que para Israel y seguramente para Estados Unidos, y esto lo veremos confirmado seguramente dentro de poco, la recuperación o la extirpación del uranio enriquecido es la condición sine qua non para terminar la guerra. y ya de entrada Irán en Islamabad el sábado se negó a tal pretensión y por eso se terminó rápidamente la discusión. Entonces, sabemos un poco lo que está en juego, hay varios puntos, pero parece ser que ese punto de enriquecimiento de uranio es la reivindicación más importante en estas negociaciones. Es decir, que a pesar de las destrucciones, de las demoliciones, de las instalaciones nucleares, todo lo que pueda servir para fabricar un arma nuclear, que están dentro de los objetivos de Estados Unidos y de Irán cuando van bombardeando al país de Irán, a pesar de todos estos logros y estas destrucciones, todavía queda unos 400 kilos de uranio enriquecido que podrían servir de base para un arma nuclear. Y es lo que no quiere dejar Irán. Es decir, que hasta que llegue ese momento en que diga, de acuerdo, vamos a dejaros quitarnos de la mano el uranio, pues hasta que acepten esto, pues Israel y sobre todo Estados Unidos necesitan presionar más, y es lo que está haciendo la administración Trump y el ejército americano en la zona con bloquear el estrecho de Hormuz. O sea, bloquear, ¿qué significa? Como comentamos ayer, es no dejar pasar barcos en dirección a puertos iraníes y saliendo de puertos iraníes. No significa que no va a haber tráfico marítimo, o sea, es imposible y no, o sea, iría en contra de todas las reglas en términos de derecho de guerra, no dejar pasar a ningún. Además, no es el punto, no es la estrategia que adopta Estados Unidos, no, no es de sus intereses. El interés es que Irán pierda esa capacidad de exportar ahora mismo su petróleo a través del estrecho de Hormuz, y es una forma de asfixia económica, sabiendo además que todo el petróleo que está produciendo ahora, si no tiene salida, tampoco va a tener tantas posibilidades de abastecimiento. O sea, que esto puede ser a un término más o menos mediano largo, un problemón para Irán. O sea, que produciendo petróleo, ¿qué hará después si no puedes sacarlo con destino a Rusia, sobre todo a China, que es su principal cliente? Ese es el objetivo, más o menos.
Cuéntanos también en otras cuestiones como de qué se habla que puede llegar a pasar.
Bueno, de momento, aparte de amenazas muy concretas de las guardias revolucionarias contra cualquier buque de guerra de Estados Unidos, de golpearle, de atacarle, si se atreven a confiscar o a atracar otro barco, no hay mucha reacción por parte de Irán. O sea, a nivel en el terreno, poco pueden hacer. Digamos que el bloqueo impuesto por Estados Unidos podrá surtir efectos, y tenemos todavía una semana para el ultimátum de las 2 semanas de tregua para que, bueno, Irán se vuelva a sentar en la mesa de negociaciones. He leído por ahí que podrían proponer 5 años, una promesa de 5 años sin enriquecer más uranio, o sea, cosas de este tipo que podrían proponer. Islamabad, o sea, Pakistán, propone reunir otra vez a los representantes de los dos países, y es lo que podría pasar, es decir, que se puede alejar todavía la posibilidad de una reanudación de las hostilidades. Si Irán se da cuenta de que, bueno, está realmente, ha jugado esta carta, pero no le está saliendo bien, Estados Unidos es demasiado fuerte en eso de imponer el bloqueo, y igual no le quedará otra solución que volver a sentarse y a intentar acomodarse a las imposiciones de Estados Unidos. A la larga, difícilmente veo que no volvamos a reanudar o que no se vuelvan a reanudar las hostilidades, pero quién sabe, quién sabe. De momento no podemos decir nada más que esto. Queda una semana de tregua y puede que haya, antes de que termine el plazo, un nuevo ciclo de negociaciones en Islamabad, por ejemplo. Así que aquí en Israel, si tú me preguntas por el sentimiento, la sensación que tenemos aquí de todo lo que está pasando, vemos que el trabajo no está hecho, o sea, todo el trabajo queda todavía por hacer, pero ya se consiguieron muchos objetivos, muchos logros. Es verdad que el objetivo último es cambio de régimen, pero esto no se consigue de un día para otro y tal vez el hecho de que existan estos problemas económicos cada vez más agudos, sabemos de la inflación tremenda que conoce ese país, de la devaluación de la moneda local, de las dificultades ahora que va a tener Irán para exportar su petróleo a China sobre todo, pues puede que el cambio de régimen venga a más o menos mediano plazo y eso sería la victoria que desde aquí se vería desde Israel. Pero de momento asistimos, en este país asistimos un poco ¿cómo decir? Las acciones y reacciones entre Estados Unidos y Irán, sin que Israel pueda realmente hacer mucho más que esto. De hecho, las miradas ahora están más hacia Líbano y Washington, porque hoy se reúne por primera vez los representantes de Israel y de este país libanés en Washington. Y esto es un día histórico de alguna forma, y te voy a explicar por qué. Es histórico porque en Líbano hay una ley que se llama Ley de Boicot desde 1955 que impide cualquier contacto entre un ciudadano libanés con un israelí. O sea, un boicot total. No puede haber contacto entre los dos. Entre ciudadanos de los dos países. Esto lo impone, por supuesto, a Líbano. No es tal caso en Israel para nada. Pero es para decirte que, bueno, aparte de Hezbollah, que por supuesto es la amenaza, primera amenaza terrorista de Israel, también hay un sentimiento anti-israelí en Líbano desde casi la creación del Estado de Israel. Y es llamativo que por la primera vez realmente va a haber un encuentro directo. Nos acordamos que en 2023 hubo una suerte de reconocimiento implícito de ambos países, o sea, uno reconociendo al otro, cuando hubo un acuerdo de delimitación de la frontera entre los dos países. En vistas a la extracción de gas en el Mediterráneo Oriental. Se estableció un mapa, se estableció un límite donde cada uno podía extraer gas en el Mediterráneo. Y fue una primera etapa en algo de reconocimiento. Pues esta vez la embajadora de Líbano en Estados Unidos y el embajador de Israel en Estados Unidos se van a reunir bajo los auspicios del Departamento de Estado de norteamericano, o sea, con el presidido por Mark Rubio, el secretario de Estado, y es una segunda etapa muy importante. Hoy no va a ser un día de negociaciones, va a ser un día de sentar las bases, de establecer el marco de las conversaciones que en teoría deberían seguir en los días o semanas a venir. Es tanto importante que, por supuesto, Hezbollah y sus portavoces han advertido al Líbano de no reunirse hoy en Washington, pero el gobierno libanés ha hecho caso omiso a estas advertencias por parte de Hezbollah, lo que demuestra que de alguna forma Ahora más debilitada Irán, también más debilitado Hezbollah, pues puede haber algo de esperanza, a pesar de que sabemos que en esta región lo que está en juego es, bueno, el lenguaje que se habla, perdón, es más el lenguaje de la fuerza, pero por lo menos a nivel diplomático hoy se ha conseguido algo.
Bueno, eso no quita de que mientras había esos contactos diplomáticos, había todavía actividad bélica en la zona, ¿no?
Sí, no, sigue habiendo muchas actividades bélicas contra Hezbollah, sobre todo ahora en el sur, de forma bastante aguda, es decir, todo lo que se puede conseguir antes de que termine, por ejemplo, perdón, antes de que, por ejemplo, haya más presión o Estados Unidos ejerza más presión sobre Israel para terminar con sus acciones contra Hezbollah, pues de momento se consigue cada vez más objetivos, o sea, entre 100 y 200 objetivos diarios bombardeados. También hay enfrentamientos urbanos. Ayer mencionábamos, ahora no me acuerdo sí, perdón, de Binz de Jbeil en el sur, Binz Jbeil, que es uno de los bastiones de Hezbollah. Ahí hay enfrentamientos, es decir, todo tipo de acciones bélicas, bombardeos y tanques en la zona. La idea es, o sea, la idea es seguir. Israel no tiene intención de dejar de bombardear Hezbollah, de atacar Hezbollah, a pesar de la tregua de 2 semanas, del cese el fuego, perdón, de 2 semanas entre Israel e Irán y Estados Unidos e Irán, seguir para conseguir más objetivos de cara a unas posibles negociaciones que permitan, un poco como lo que estamos, lo hemos visto en Gaza, lo que permita a Tzahal, lo que permita a Israel de tener un pie en Líbano y poder controlar lo que quedaría de Hezbollah, porque esto, o sea, quitarse de Hezbollah de en medio no se va a hacer de un día para otro, sabiendo que es una responsabilidad que recae sobre el gobierno libanés, pero que todo el mundo sabe que no tiene esa capacidad, que es un gobierno, es un país bastante debilitados, y entonces, hablando del lenguaje de la fuerza, quien lo maneja mejor es Israel. Entonces, lo estamos viendo últimamente, es decir, muchas voces, incluso muchas voces europeas, no hablo solo de España, sino de Francia, Reino Unido, exigen, perdón, a Israel que deje de bombardear Hezbollah, y a pesar de que Israel explique que no se trata para nada de una guerra contra Líbano o contra el pueblo libanés, sino contra Hezbollah, pues sigue habiendo esas voces anti intervención de Israel contra Hezbollah, lo que aquí en Israel se ve como absurdo, porque no puedes, una cosa no quita a la otra, es decir, pues, y es perfectamente así que lo entiende el gobierno libanés. O sea, ayer lo hablábamos también en estas ondas, como que el gobierno libanés entiende muy bien que quiere negociar con Israel, pero que, bueno, al mismo tiempo, si puede echar una mano para quitarse a Hezbollah de encima, pues le viene bien. Es decir, una vez más, ayer pronunció Netanyahu un discurso bastante duro contra Europa. Es siempre complicado establecer un paralelismo entre lo que pasa ahora y lo que pasó en la Shoah. Pero bueno, por ahí fueron los tiros de su discurso, hablando de una Europa que había perdido sus valores, sus principios, su identidad. Y desgraciadamente, desde el 7 de octubre de 2023, estamos viendo un gran distanciamiento entre Israel y Europa, porque Europa no está entendiendo nada, no solo de Israel, sino de la zona, de lo que está en juego. Y es una brecha cada vez más grande, más fuerte. Y lo estamos viendo también cuando observamos estas reacciones de líderes europeos sobre lo que está haciendo Israel en Líbano, porque realmente Hezbollah es uno de los cánceres terroristas de la región. Es lo mismo con Hamas, con Hezbollah e Irán. O sea, no hay ninguna diferencia. Pero bueno, Israel sigue, Tzahal sigue y los objetivos son, como lo vamos diciendo los últimos días, establecer una zona de amortiguación muy amplia. O sea, sería como varias capas donde Israel mantiene el poder, mantiene la capacidad de intervención, capacidad de reacción o de acción contra Hezbollah, un poco como lo está haciendo en Gaza. ¿Hasta cuándo, Jorge? Hasta que haya desarme de las fuerzas terroristas. Y ahí volvemos al problema de siempre. ¿Quién quita las armas de la mano de los terroristas? Israel.
Y bueno, y eso parece, por lo que hablamos al principio de esta crónica, que solamente sucederá cuando el régimen actual de Irán finalmente caiga, porque hemos visto que Irán ahora todo el tiempo está exigiendo de que también se pare la guerra en Líbano, pero porque el Líbano es una sucursal del régimen, otra sucursal está también estaba en Gaza, sigue estando ideológicamente, y también los hutíes en Yemen, y tiene todo ese anillo de fuego alrededor de Israel, que era su principal seguro de vida, que se ha visto que no servía para mucho, pero si termina cayendo el régimen iraní, todo eso se desmoronaría, ¿no? Pues seguiremos hablando de esto ya pasado mañana, reanudando nuestro contacto. Muchas gracias por atendernos, Pascal, y hasta entonces.